Instagram. Zona Mixta guión bajo.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en Zona Mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Y arrancamos este momento mundial, tercer bloque de Zona Mixta en este 23 de noviembre, un día antes que debute Uruguay en el Mundial de Qatar. Y llegamos al momento mundial número 19.
Qué maravilla.
¿Qué te parece?
Qué segmento que no me voy a cansar de agradecerle a mi amigo Diego Varela por la idea del año.
Es el autor intelectual de este momento.
No. Sí. Todo esto surgió en una mesa de bar. Y
como debe ser.
Como las buenas ideas. Sí. Y gracias a que estaba reunido con ustedes. Si no, no hubiera surgido.
qué lindo.
Y bueno, este momento mundial, ¿de qué viene?
Yo creo que, dado que hasta acá, en estas 18 entregas anteriores, hemos repasado momentos anteriores y que ahora ya tenemos un mundial en marcha, estaría bueno hablar de algunos momentos mundiales que se están dando ya en estos primeros días, ¿no?
Que ya se han dado
y que seguramente con los años puedan adquirir mayor valor todavía con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿no? Totalmente. Me parece que hay algunas cositas que
yo creo que han pasado cosas. Yo voy a ir tirando alguna. La primera voy desde el lado de las sensaciones. El golazo que metió el muchacho de Arabia Saudita, el segundo gol.
Sí. No sé. ¿El del ángulo?
Sí.
Sí, lo vi.
Pues el número 10, que no sé el apellido.
¿Amague?
Pará.
No, ahora lo buscamos. Pero
Al Amague.
Al Amague.
No, bueno, fue un golazo realmente y detonó con la primera gran sorpresa en este mundial.
Al Dausari.
Desde algún lugar de Saudi Arabia, como le gusta decir al doctor Dan Silveira, seguro que estás ahí, Dalo Guairán, levantando su puño con rabia, diciendo: no, alguien me robó el gol más valioso de la historia de
Arabia. ¿Te acordás aquel? El que hizo contra Bélgica, que le dio maradoñano gol. Sí. No, este gol creo que fue
esta jugada de Dausari tuvo toda la concepción previa, ¿no? Como él gana la pelota dividida, como la pisa en el área entre dos jugadores, amaca el cuerpo y saca ese tiro, ¿no? Que inatajable.
Y no, y sobre todo el valor simbólico de ganar la Argentina, ¿no?
Sí, y bueno, ya que vos estás hablando de Arabia y de ganar la Argentina, además, a mí me resulta. Estuve investigando un poco con un personaje muy llamativo, ¿no? Que ha concitado atención en estos primeros días, que es Hervé Renard, el técnico francés de Arabia Saudita.
Que dijo hay muchas cosas, no sé, hay una que la tengo en
el aire. Un montón de cosas interesantes y algunas de ellas las descubrí. Me quiero anotar este poroto en esta mesa.
Ojo.
Que tiene, capaz que saben que jugó en el CAN, en el Jaén, como le gusta decir a mi amigo Diego Varela. El CAN, del Canes, de Francia.
Fue compañero. Es el mismo equipo que el CAEN. Son dos equipos diferentes.
Claro.
El CAN y el CAEN son dos
equipos. ¿Son dos equipos diferentes?
Claro, claro.
Ah, mayor.
Un equipo de
son dos equipos distintos.
Bueno, jugó en el CAN con Zinedine Zidane.
¿Me da con Zidane, jugó?
Compartió el plantel con Zinedine Zidane. Pero Renard jugó un solo partido en primera división del CAN antes de irse a otros equipos de categorías inferiores.
Sí.
Ese partido fue el 25 de marzo de 1989, de memoria te lo digo.
Opa.
Enfrentando como visitante en el Stade de France al Racing Club de París, en el que jugaba ni más ni menos que
Enzo
Francescoli.
El señor Enzo Francescoli.
Hervé Renard,
mi ídolo.
Zaguero central, seguramente enfrentó a Enzo. Fue amonestado, según la ficha del partido que logré encontrar en internet, A los 23 minutos recibió una tarjeta amarilla en su único partido en la primera división del fútbol francés.
¿En serio?
Sí, señor.
Ah, comenzó con el pique.
Y después tiene varias particularidades el señor Renard, como que, por ejemplo, ganó dos Copas de Naciones de África, una en 2012 con Zambia,
claro,
que yo tengo la camiseta de Zambia.
Es una cosa increíble. Esa camiseta que no la vende, no la vende, no pregunto, pero no la vende.
¿A quién no sabe dónde la compré, digo?
¿En Zambia no?
La compré a un oscuro traficante.
En la Deep Web.
La Deep Web. La
camiseta.
Sí, claro. Sí, un muchacho, no puedo dar el nombre.
Muy bien.
Y después ganó en 2015 con Costa de Marfil.
¿Cómo se llamaba Genaro? ¿Se llamaba Genaro?
No puedo dar el nombre, no estoy autorizado.
No puedo.
Estoy arriesgando los nombres.
Yo sé quién es.
Ganar, yo sé quién es.
No de nombres, compañeros.
Ganar una Copa de Naciones de África con Zambia es como el equivalente a ganar una Euro con, no sé, ¿con quién? Por ejemplo.
España. Francia.
No.
Grecia.
Con
Grecia.
Como el buen amigo
Otto Rehagel. O como ganar una Copa América con Bolivia.
Algo así.
¿No? Claro. Más o menos. Y después, bueno, gana en 2015 con Costa de Marfil. Y después tiene otra de estas de...
Un ganador.
Hablando de ganador, otra que es para la prensa del corazón, que está casado con la viuda de Bruno Metsu, que era el entrenador... Recordado.
Qué datazo ese.
Qué complicado todo. ¿No?
Ayúdame, Diego, a quién.
De Senegal en 2002.
El entrenador de Senegal en 2002.
Claro.
Fallecido. Y bueno, al parecer, Herbert Renard se acercó a.
Sí.
A la viuda. Bueno, y hoy está felizmente casado con ella.
Muy bien.
¿Y qué más se puede contar de él?
Yo decía,
la verdad que. Nada, planificó un partidazo y.
Pará. Lo que él dijo no denota tanta planificación. Sí, planificación, pero él dijo: los astros se alinearon. O sea, tiró como ganamos.
Fuerte.
De cada 10 partidos, no sé si.
Y hizo pero la de Diego Aguirre, bueno, la suerte la entreno todos los días.
No, pero bien. Igual físicamente me llamó mucho la atención.
¿Sí?
Son rápidos.
Son rápidos. Los jugadores.
Pensé que estabas hablando de Renardi.
Bueno, un fachero.
Claro,
la camisa blanca es cábala.
Sí, usa siempre la camisa blanca.
Sí, y después lo otro.
Y que... le gusta entrenar con los jugadores. Entrena a la par de los jugadores.
Ah, él hace ejercicio también.
Y dice que corre 10 kilómetros sin ningún drama. Y es fanático de la. De 54 años. Fanático de la preparación física.
Se nota porque se cuida bastante. Y después, hoy en Arabia Saudita se decretó feriado nacional. ¿Tenías ese dato?
No.
Porque ganaron ayer. ¿En serio?
Ya
estaba revisando webs saudíes y el fútbol acá estaba acaparando todas las noticias.
Sí, claro.
Era algo muy habitual.
Fue un triunfazo, ¿no? De Arabia Saudita, que le dejó el balance de un jugador ya perdido por una fractura.
Sí, no, horrible. El golpe fue tremendo.
El golpe fue tremendo, es una fractura de mandíbula y de cráneo, no sé, con hundimiento de huesos faciales, una cosa.
No, sí, una cosa de loco.
Hover hubiera seguido jugando.
Pero Hover murió y volvió a nacer. Sí, claro. Estamos hablando de.
Hover tiene que jugar con toda la mandíbula que se le mueve para los costados mientras corre.
A mí me.
Nivel extremo.
Cuando veo la repetición en cámara lenta y después. El plano general no lo sacan, o sea, nadie metió un zoom, dije, y veía el golero que se empezó a rezar, dije, ay.
¿Qué?
Se complicó el partido.
¿Qué otro momento en estos primeros días le parece que puede llegar a ser un buen momento mundial de acá a un tiempo? Que puede adquirir mayor valor con el paso del tiempo.
Y bueno, creo que los asiáticos habían arrancado muy mal. Levantaron mucho, ¿no? Con todas estas dos victorias. Y sin duda que son de esos partidos que van a ser recordados. El de hoy de Japón venciendo a Alemania.
Sí.
Queda marcado. Vamos a ver si logra aprovechar esa ganancia, ¿no? Que conquistó de ganar en teoría rival más complicado del grupo. Como para pasar. Y por ahí puede llegar a ser el Mundial de Asia.
Sí. A mí.
Porque lo de Corea en 2002 fue.
Ayudín.
Todo arreglado. A mí me gustó en el partido Irán-Inglaterra que los jugadores de Irán no cantaron el himno.
¿Por?
En signo de protesta con el gobierno de Irán y con la situación política que vive en su país. Entonces, eso me parece fuerte. Hoy lo decía el Tincho, ¿no?
Sí.
Y también lo de Inglaterra apoyando la rodilla y sumándose a Black Matter.
Sí, igual hay varias cosas que quedaron ahí como un poco flotando, ¿no? Por la situación de Irán, sí, es verdad, es muy particular. Porque además, cosa que, por ejemplo, a mí me hace un poco de ruido en esto de que la FIFA siempre dice, no, nosotros no nos metemos con la política y no sé qué. ¿Por qué, por ejemplo, a un país le dejan poner el ir Irán, por ejemplo? ¿No? Porque ahí supuestamente, si el país se llama Irán, ponele Irán. O sea, es un detalle tonto, sí, ¿no? Pero el hecho de que te deje poner en la nomenclatura oficial de FIFA el República Islámica de Irán, está hablando de un mensaje que vos también te querés transmitir.
Tengo una duda con eso.
¿Qué? A ver.
Que ustedes seguro van a poder ayudar. Holanda, que no aparece como Holanda, sino como Países Bajos.
Sí.
¿Qué implica eso? ¿Por qué? ¿Por qué la...?
Bueno, hay varias discusiones también interesantes.
Esto, Diego es el hombre.
Sí, yo estoy seguro que sabe, por eso pregunté. Sí.
En realidad, lo correcto es decir Países Bajos porque es el nombre del país, es de Netherlands.
No. Holanda es una región de los Países
Bajos.
Es una
región, digamos, histórica y culturalmente más importante del país. Pero en realidad, ellos siempre le dijeron Netherlands y en realidad siempre se dijo. Creo que es una deformación principalmente en inglés y en español.
Ajá.
Que se adoptó el término Holanda como válido. Y me parece un poco ombliguista esa concepción. Yo entiendo que cuesta el cambio, pero era un error nuestro del que tenemos que hacernos cargo. Porque
te llamaré Holanda.
Y claro, o sea, fuimos nosotros los que por error y desinformación comenzamos a llamarle Holanda cuando en realidad el país es Netherlands. O sea, de toda la vida. Y...
Porque ayer, Dante,
Nueva
¿vos querías decir algo?
Nueva Zelanda y Holanda y Netherlands. ¿Es lo mismo?
No.
Pero algo que quiero mencionar
¿sí?
es que en el álbum aparece de las dos maneras. Dice Netherlands, pero en los otros idiomas está así.
Holanda.
Algunos que le dicen Netherlands y otros que le dicen Holanda. Por
no, porque están distintos idiomas.
Yo sé, pero digo que en algunos países le dicen.
Mirá.
Sí.
¿En español cómo aparece? ¿Como Países Bajos?
En español aparece como Países Bajos.
Países Bajos.
A mí me parece
que no sé qué idioma es, pero dice Holandia.
Holandia
a veces es portugués.
Mirá, y después lo otro que me preguntaba mi madre el otro día, muy interesada por el campeonato del mundo y que está escuchando, le mando un saludo.
Sí, un saludo.
Colecciona el álbum. Tiene a Messi.
Colecciona el álbum. Pero además de coleccionar el álbum, me dijo, ¿por qué Gales no aparece? ¿Por qué aparece Gales y no aparece Reino Unido o Gran Bretaña? La dejo tirando.
Sí, bueno, eso es una separación histórica a nivel de las federaciones de fútbol que siempre decidieron competir de forma separada a nivel de la FIFA, más que algunas citas concretas de olímpicas donde sí acudieron como
por eso,
Reino Unido.
Ahí hay, claro. Yo le dije simplemente, ahí me parece que hay un negocio a nivel de las federaciones.
Sí, no sé si un negocio es una tradición. Hubo algunos intentos hace muchas décadas atrás de hacer un seleccionado británico unificado, pero no, en realidad lo mismo que ocurre a nivel, por ejemplo, del fútbol. El fútbol de liga, que en realidad las ligas no están juntas, o sea, está Escocia con su propia liga, está Inglaterra, está la Liga de Gales y la Liga de Irlanda del Norte. Más allá de algunas excepciones de equipos que se retiraron, pidieron admisión, como son el caso del Swansea City y del Cardiff,
ajá,
que son equipos galeses que compiten, claro, en el sistema de ligas inglés.
Es el uno.
Es el mejor.
Sí,
hablando de Gales, ¿no? Ya que la tiraron acá, ¿qué momento mundial el de Gareth Bale? ¿No?
Sí.
El hombre que le da el gol de la clasificación a Gales después de su única participación en 1958, que en esa única participación había enfrentado a Pelé. Había sido el último partido de Gales eliminado por Brasil con Pelé, un jovencísimo Pelé. Y bueno, Gareth Bale hace ese gol para clasificar al Mundial, hace el primer gol de Gales en el Mundial. Y bueno, es un emblema, ¿no?
Sí.
Del fútbol de ese país.
¿Cómo patea penal primero?
Sí.
Que lo patea muy bien, muy, muy fuerte. Y nosotros teníamos intereses con Dante respecto a que significó que acertamos el resultado completo de la penca.
Hubo
alegría.
Una alegría generalizada. ¿Sí? ¿Vos también?
Saqué dinero en la billetera.
Hablando de Irán, ¿no?
Sí, a ver.
Siendo de la República Islámica, que en este álbum aparece como Irán, pero en el Rusia estaba como Irán solo.
Bueno,
muy raro.
Mira,
Bueno, esas cosas están buenas de ver también. Porque...
Sí, yo me acuerdo del marcador, capaz que no lo pusieron en el álbum, pero en el marcador de Rusia sí ya decía Irán. Y también mucha gente se preguntaba ayer por qué Arabia Saudí figura como KSA, que si no tiene ningún sentido KSA, es Kingdom of Saudi Arabia. Otro caso de, claro, o sea, el reino de Arabia Saudita mostrando de que eres de dar un mensaje político también.
Mirá, está nuestro amigo Ramiro Brianza ahí que me parece que quiere preguntar algo o hablar, aportar algún concepto Ramiro a propósito de un
mundial. ¿Sabes una pregunta sobre la palmera de Danubio? No,
Ram, es tu momento.
Mira, se está acercando el micrófono, ¿no?
No, prometí que no iba a hablar.
No quería decir nada. Después, lo otro que lo voy a traer, capaz que es una especulación, pero no sé qué tan cierta será, que a partir de lo que pasó ayer con Argentina, y yo estaba mirando los entrenamientos de Uruguay y de Brasil, por ejemplo, otras selecciones sudamericanas que están participando del Mundial, el primer entrenamiento de Brasil en Doha, cada uno con una pandereta, un tiki-tiki haciendo samba, sambando en el vestuario.
¿Qué es un tiki-tiki? Describímelo.
Tiki-tiki original de Brasil. Yo fui a Brasil.
Ah, vos fuiste.
Todos bailando samba.
¿Algún tipo de instrumento musical?
Sí, algún tipo de instrumento. Un clima muy divertido.
Y vi a Paquetá bailando.
Totalmente. Y yo no sé, esta es la especulación que voy a hacer. Después del batacazo de Arabia Saudita contra Argentina. Ese clima. Para que termine. Ese clima tan festivo de Brasil. ¿Habrá sido el mismo hoy en el entrenamiento? ¿No habrá como una bajada a tierra diciendo, che, bueno, vamos a parar un poquito con esta
y después que vieron perder a Alemania también.
Claro,
también. 2-1 contra Japón.
Igual yo creo que el elemento brasileño...
Está en su propia universo.
Sí.
No le toca claro, nada.
Es
no
imperturbable sí. En sí, ese sentido, bien. Me parece...
Y no sé cómo ustedes vieron los entrenamientos de Uruguay, que se veía por el informativo, sino por AUF TV, que había un clima muy relajado.
Profe Ortega
arengando
al máximo.
Claro, el asadito el otro día. Sí,
el asado.
Araujo, relator y comentarista sobre las definiciones de su compañero. Sí. Ya, bien, pajarito, bien. ¿Qué bomba que pegaste?
¿Qué va a pasar con Araujo?
¿Eso estuvieron viendo ustedes en AUF TV?
Sí.
Yo le debo decir que no lo vi, porque siguiendo aquella consigna de los 90, si me ofrecen drogas, digo que no.
Está muy bien.
Winners don't use drugs.
Quiero decir una cosa, en AUF TV hay... Sé que está muy bueno los videos, todo, pero hay un momento donde el sonido se filtra de quien está filmando.
Amateur. O sea.
Yo en realidad.
Y ahí un momento había un par de palabras y digo, qué raro que está.
Lo vi por algún retweet que aparecía. Ese video tenía muchas visualizaciones, muchos retweets, muchos me gusta y aparecía ahí en mi feed de Twitter. Pero bueno, no sé, capaz que es un intento de justificarme, ¿no? Que ahora Diego me hace sentir mal y culpable por consumir determinado tipo de contenido, ¿no? Pero bueno, lo vi.
Y después lo que me gustó fue en Ecuador, me gustó mucho, bueno, Ener Valencia.
Sí, gran jugador.
Doblete. Goleador del Mundial. Cabeza. Sí, hay varios empatados.
¿Quiénes más están? Sí,
está Taremi o Taremi, no sé cómo es. Taremi.
De Irán.
Después está uno de Inglaterra, pues no me acuerdo cuál era. Porque
sí,
Bellingham.
Jude Bellingham.
Sí. Bellingham metió
dos goles ya. Extra base. Y después seguro que hay alguno más que no me acuerdo.
Sí, está... bueno, hoy en España no sé si alguno metió
dos. Y hoy en España creo que Ferran Torres metió.
Sí, doblete de Ferran Torres.
Metió dos.
Mirá, bien, atento.
El yerno de Luis Enrique.
Y Giroud también.
¿Sabías esa, no?
Sí, sabía que...
Estoy para la prensa de corazón hoy.
¿Estás mirando? ¿De Olmo?
Sí.
Ah.
Giroud metió dos goles.
Giroud metió dos goles que rompió el marquillo. Todo el mundo decía, el campeón que nunca pateó el arco.
El ex 9 sin gol. Pero defiendo... A capa y espada, lo que jugó Giroud en el Mundial pasado, sin haber hecho un solo gol, fue importantísimo.
Hoy, en este hizo más goles, le alcanzó un tiempo para hacer más goles que en todo el Mundial anterior.
Pero me parece que esa crítica que se termina, digamos, desvirtuando hacia el lado de un chiste, ¿no? Que está bien, que capaz que todos lo hicimos en algún momento, de bueno, el 9 sin gol y esto y lo otro, pero es verdad que el trabajo invisible que hizo como pivoteador, digamos, para
habilitar, darle espacio a Mbappé por una punta, Griezmann por otro lado.
Fue muy importante. Me parece que es un jugador de esas características que bueno, por algo juega, ¿no? Me imagino.
Nadie en serio, no puedes tomar en serio a alguien que critica a Giroud. O sea, no, realmente
es
alguien
que no mira el fútbol. Es un filtro de conocimiento futbolístico.
Y una cosa, ¿sí?
Porque vos podés criticar los 9 que no tenga gol si vos tenés un tipo de juego que depende del gol del 9.
Claro, claro.
Pero en un equipo como el de Francia, que los goles los hace Mbappé, que los hace Griezmann, que los hace a cualquiera de los mediocampistas, bueno, justo Pogba no está, pero digo.
Y Kanté no está tampoco.
No está Kanté, claro. Kanté justo no tiene gol, pero está Rabiot, que tiene. O sea, que el 9, si el 9 hace eso que tiene que hacer, ya está.
Sí,
o sea, claro. Criticar lo que no tenga gol es que no mira el fútbol.
Totalmente. Exactamente. Y después lo otro que me ha gustado por ahora, cómo jugó Inglaterra el otro día.
Sí. Igual Inglaterra tiene eso, ¿no? Es muy, muy españita en el sentido de jugamos como nunca. Perdimos como sea. Y ahora hasta dónde llegan.
Claro, después hay que ver la confirmación, ¿no?
Inglaterra. Inglaterra viene fuerte.
Inglaterra.
Viene fuerte.
Sí, jugó bien.
Curioso.
Sí, a ver.
Costa Rica recibió la misma cantidad de goles en el partido de España que en toda la eliminatoria.
Wow, claro, 7.
Eso no sería un dato random.
Y otro momento mundial que estaba leyendo recién, que España dio la mayor cantidad de pases desde que se lleva ese registro en la historia de los mundiales.
Dio como 180, ¿no?
No, casi 1000.
¿Mil pases?
Claro, sí. Cuando lo vi yo, el coso no.
¿Pero en total?
Sí.
No, sí,
fue 542 en el primer tiempo, que es el número que recuerdo así ahora de memoria, que fue un récord absoluto, y 980 y pico, cerca de 1000 en total.
¿Pero que eran conos los de Costa Rica?
No, no, fue impresionante. Yo vi el segundo tiempo, 85% de posesión. Una demencia, no, pero ese es otro hito. Por eso han pasado en estos primeros días. 40 mundial,
y algo de por ciento.
Que creo, voy a hacer un balance, me la voy a jugar. A mí me viene gustando el mundial.
A mí también.
En lo deportivo,
muchos goles.
Van perdiendo los buenos.
Ya,
van
ya ha habido resultados de los que se pueden considerar en principio como sorpresivos, pero hoy en día hay una cuestión de que no se puede dejar de tener en cuenta lo que se ha emparejado el fútbol, ¿no? Y bueno, la globalización y hoy en día la cantidad de jugadores que tienen casi todas las selecciones, sí, jugando en las mejores ligas, no es la misma realidad de los mundiales que por ahí vimos cuando éramos chicos, ¿no?
Hoy vi a Marruecos.
Claro.
Jugó muy bien.
Claro.
No sé, Japón, que no llama la atención, también
Japón,
juega muy bien.
Ahora que lo pienso, ese partido fue igual que la final sub-16.
De supercampeones.
Supercampeones.
Muy bien.
No, y yo creo que lo más interesante no es solamente el hecho de que un equipo, una selección pequeña pueda dar la sorpresa y ganarle, sino que yo creo que lo rescatable es que vimos cómo por momentos los dominaban ampliamente. Sí, y eso, claro. Porque los resultados históricos se han dado siempre.
Sí.
Un equipo está todo el partido atrás, mete una pelota quieta y te da. Acá vimos a Arabia dominar a Argentina por buena parte del partido, sobre todo en el segundo tiempo. A que lo manejó, salvo en los últimos ratos que se metió atrás, porque bueno, había que aguantar el aluvión. Y Japón también le generó muchas chances a Alemania, muchísimas. Había desperdiciado, antes de dar vuelta al partido, había desperdiciado varias.
Una, de esas que una decía, tapada bueno, de Neuer, claro, a la izquierda.
Que
abajo,
si no hiciste esta, ya está, despedite. Y siguió atacando y siguió atacando y lo dio vuelta.
Una cosa de Japón, nomás un apunte. En el gol, en el segundo, ahora en el primero,
no sé cómo fue.
Llegaron 5 a atacar el área, eran 5 jugadores. Y fue una jugada, no fue que, bueno, tiro libre, a la velocidad con la que llegan y se repliegan, a mí quedé cara, nada.
Sí.
Nada sorprendente en el sentido que nos podemos imaginar eso. Y Corea del Sur puede ser algo parecido.
Es una evolución del juego esa que es muy notoria. En relativamente poco tiempo, ¿no? Que si uno ve cómo se juega, por ejemplo, si mirás muchos partidos de la Premier, hay un momento que parece otro deporte. Sí. Y en estos partidos del Mundial se ha visto algo parecido a eso, ¿no? O sea, esos ataques por las bandas, el ritmo de juego muy elevado, equipos que atacan en bloque. Realmente es interesante de ver todo eso.
Totalmente.
Y no hablamos del VAR semiautomático este con los
offside
de Argentina.
Están matando
por favor.
El fútbol.
Los jueces de línea tienen que movilizarse ya. Sí. Ya mismo, están quedando
un sindicato de
obsoleto,
líneas.
Sindicato de jueces de línea.
Sí, seguro. Totalmente.
Claro que sí.
Bueno, nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
Antes de terminar, es que no me acuerdo qué iba a decir.
Querías mandar saludos a Joaquín.
Saludos
a Joaquín Barreto.
Yo quiero mandar saludos.
Pero igual no era eso de saludos, era otra cosa sobre el partido. Pero no me acuerdo ni qué partido era.
Bueno, vamos a reír. Saludos, Joaquín.
Son cosas que pasan.
Dante, ¿que le manda saludos a alguien? Dante Levin.
A todos mis amigos.
A todos sus amigos. Dante, Chitadina, ¿alguien más? No, vamos arriba.
Y bueno, nosotros nos vamos y volveremos.
Volveremos, en algún momento.
Como la murga.
Porque tal vez volvamos.
Tal vez volvamos.
Es lo que piensan.
Se viene un bonus track, capaz. Bueno, bueno, nos vemos y suerte, Uruguay.
Por favor.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.